Los años maravillosos.
Los años alternativos. Would you stand up and walk out on me? Protagonistas: José Torra, Cristina de la Garza, George Chávez, Brisno, el fantasma negro, George Arturo. Hoy presentamos Cuando el pasado regresa. En esta ocasión corresponde en los años alternativos contar y relatar una historia. Es la historia de uno de nuestros queridos locutores que, precisamente por lo que vamos a relatar el día de hoy, es la razón por la cual está con nosotros y no donde tal vez debería de estar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros en algún momento de nuestras vidas que estamos seguros de nuestra vocación e inclusive estamos dispuestos a darlo todo por ese sueño que tenemos de ser alguien en la vida, y algo que a veces ni siquiera nos lo imaginamos nos cambia todo el panorama, el destino y la vida? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. El protagonista de esta historia es nuestro buen amigo, al que vamos a llamarle solamente Gio. Gio vino a este mundo en una familia numerosa, en una de las tantas ciudades ubicadas al norte de la República, donde había solamente dos pasiones. Una de ellas era vivir intensamente el regionalismo, aspirar, sentir, vivir, vibrar con la tierra. Y otra, el fútbol. En efecto, nuestro buen amigo Gio, proveniente de una familia 100% aficionada al fútbol, desde pequeño absorbía todas las grandes pasiones que se vivían en su tierra. Su primera sonaja fue un balón. Su primera mantita fue una camiseta del equipo favorito. Sus primeros pasos los dio sobre el viejo estadio Corona de la ciudad de Torreón. Y su primera palabra fue, en efecto, gol. Con esta pasión en la sangre, no era raro que nuestro buen amigo Gio, en cuanto tuvo la oportunidad, y eso fue, digamos, entre los 4 y 5 años de edad, de que el señor padre, muy orondo y muy orgulloso de que todos sus hijos siguieran con esa tradición, y llevarlo a las fuerzas básicas del equipo de la ciudad donde él nacía. En este caso, el Santos. Nuestro buen amigo Gio, una vez desde esa tan tierna edad, les había pateado el balón muy bien. Y aunque sus entrenadores veían que era un gran prodigio controlando el balón con las piernas y haciendo piruetas con un balón que estaba destinado a profesionales. Él a los 5 años sorprendía el dominio que tenía de una pelota más grande que su cabeza. Siempre habían pensado sus coach, sus entrenadores, sus amigos, sus compañeros, que era buen delantero, pero no. Resulta que más o menos cuando tenía unos 10 o 11 años, le dio por la media de contención y en la parte media de la cancha surtía de trazos largos, certeros, muy buenos pases colocados al centro, surtía a los delanteros y hacía que su equipo, en este caso una de tantas reservas y equipos de la cantera del Santos Laguna, pues ganara varios campeonatos locales y él se cubriera de gloria junto con su equipo en varios, más de los que la mente puede recordar, varios torneos de la ciudad y de la región. Era lo que llamamos aquí en México un crack, bueno, eso también en otros países, o una joven promesa de fútbol. Durante la infancia, el pequeño Gio, a pesar de su pasión futbolera y todo, sus papás, que se dedicaban cada quien a diferentes ramos de la industria, pues no podían cuidar a los niños todo el tiempo y en algunas ocasiones, encargadas a diferentes personas, el cuidado de los niños. Siendo Gio uno de los hijos más pequeños, tuvo mucho contacto con las nanas o las personas que los cuidaban. Se llevó especialmente bien con una de ellas, a la cual, cuyo nombre ni él mismo recuerda, por razones que explicaremos más adelante. Pero digamos que esta no era tan futbolera como la que más, y le ayudaba mucho, ella llevaba los partidos, llevaba los entrenamientos, le preparaba sándwich, su lonche de adobada, muy popular allá en la comarca, y hacía que joven tuviera la proteína necesaria para esos entrenamientos, para que fuera un gran crack que se convirtió después. Pero dejando a un lado la historia de su infancia, vamos a lo bueno. Llegando a la fabulosa edad de 16 años, el buen Gio se convirtió en una persona que, aparte de ser muy bueno en fútbol, el deporte le había dado una altura y una condición física extraordinaria. Era alto, fuerte, y la sabia decisión que tomó cuando era niño de ser medio de contención le sirvió mucho, porque él era mucho más robusto que ligero. Así que no podía ser un delantero eficaz, pero sí muy buen medio de contención. Era atlético, era espigado, era robusto, pero no era muy, muy extenso. Total, era todo una figura deportiva y era todo una joven promesa. El equipo profesional donde patrocinaba el equipo local donde él jugaba, había enviado a gente a verle su entrenamiento y decía: este es muy buen candidato para que en un futuro próximo, cuando sea mayor de edad, lo traigamos a las filas del equipo local. Le comentaron a su padre, se lo comentaron a él y él estaba mucho más que contento. Su futuro se estaba resolviendo, pero al mismo tiempo había algo en el comportamiento y el carácter de Gio que estaba cambiando. Al llegar a la adolescencia llegaron también los problemas y algunas veces él no se sentía con la capacidad, o sentía triste, o sentía solo. O pensaba que era la edad, los papás decían: no te preocupes, hijo, tú vas a poder, tú vas a salir. Al mismo tiempo que estudiaba, siendo él muy buen estudiante, no dejaban que se perdiera ni la escuela ni los entrenamientos. Inclusive la familia hacía sacrificios de tiempo y hasta económicos para que el joven brillara en las canteras. Sus hermanos, que también están dedicados al fútbol, dejaron el fútbol barrial y se dedicaron a otras cosas, pero él no lo dejó. Él quería hacer de él una carrera profesional. Vivir del fútbol y para el fútbol que tanto había amado y que tanto le había formado y que tanto le había hecho ser feliz. Pero las vicisitudes llaman al encuentro, señores. Y lamentablemente a nuestro buen amigo Gio, algo del pasado que él no controló iba a regresar. Y iba a ocasionar un gran problema. El primer indicio del problema lo notó cuando él estaba en uno de los entrenamientos. Y se dio cuenta que, en lugar de dar las órdenes necesarias, él siendo capitán del equipo, y darle las órdenes necesarias para que se acoplaran bien, se organizaran bien dentro de la cancha sus compañeros, de repente se le nublaba la vista y se le llenaban los ojos de lágrimas. Él decía que estaba gripado y se excusaba, iba vestido a lavarse la cara. Se miraba al espejo y decía: no puede ser, no estoy triste, ¿por qué me pongo a llorar enfrente de los compas? No es posible. Al principio pensó que era una enfermedad y fue con un médico, le comentó la situación y dijo: no, lo que tú tienes no es físico. El joven futbolista dejó de preocuparse por ello cuando en algún momento dado los síntomas dejaron de aparecer y otra vez podía concentrarse en los juegos, en el partido y en el entrenamiento. Pero era extraño. Su mamá en un momento dado le preguntó a su hijo que si tiene algún problema sentimental con alguna muchacha. Él, siendo un futbolista espigado, atlético y robusto, pues atraía la atención de muchas chicas guapas. Demasiadas. Inclusive alguna que otra. Que posteriormente triunfaría en televisión, le echaba el ojo. Sin embargo, nuestro buen Gio no hacía mucho caso y le gustaba más el fútbol que las muchachas. Era amable, era muy atento con ellas, pero en realidad no estaba buscando una relación que le estorbara o le entorpeciera su camino hacia la fama. Las muchachas lo admiraban mucho, lo seguían. En un momento hasta lo acosaban, pero él muy amablemente rechazaba sus peticiones, iba a la menor cantidad de fiestas posible y digamos que era un dechado de virtudes en mucho. No tomaba, no fumaba, era una persona excepcional. Pero oh desgracia, el llorar durante los entrenamientos de que sentía un sentimiento de ruptura en su corazón cuando estaba en una cancha de fútbol, volvió. El sentimiento volvió de nuevo, de repente, sin avisar. Y eso fue el principio del fin para nuestro joven Gio. Sucedieron estos entrenamientos cuando él se dio cuenta que alguien más aparte de los directivos del club se había acercado a observarlo. Afuera del campo de entrenamiento se había estacionado una camioneta blanca que tenía un muy conocido logotipo de un club español de fútbol. No podía ser. Ese era el escudo del Real Madrid. Uno de los equipos que Gio más admiraba y que seguía por televisión y era un fanático también de ellos. El hombre extraño que salió del vehículo y que hablaba con los directivos era más ni menos que uno de los entrenadores y buscador de talento del equipo español. Se había enterado por internet y también por algunos comentarios de los mismos directivos acerca de la habilidad de este joven medio y que podía llegar a triunfar no solamente en el fútbol profesional mexicano sino también en Europa, y ya se andaban fijando en él. Y yo estaba preocupado porque que se le llenaran los ojos de lágrimas en los entrenamientos, pensaba que era un signo de debilidad o una enfermedad y que a lo mejor le impedía. Dejó de pensar en eso y lo mandaron llamar. Habló con ellos, se presentaron. Le dijo que efectivamente habían estado buscando una persona con sus características y que lo venían a evaluar a ver si le daban una oportunidad de seguirse formando en el club español. La oportunidad de su vida se había presentado. A punto de cumplir los 18 años, Gio estaba en la antesala de ser de las jóvenes promesas que aún antes de debutar en primera división, no lo iba a hacer en México, lo iba a hacer en España. Eso llenó de ilusiones a la familia, a él mismo, inclusive hasta cierto sector de la sociedad futbolera de su ciudad natal. Ahí comenzaron las entrevistas para el periódico, las entrevistas para el radio, las entrevistas para la televisión. El acoso de las muchachas se volvió aún más abrumante. Y todo eso le sentaba bien a nuestro joven amigo. Dejó de preocuparse por ese extraño malestar de sentir ganas de llorar cuando estaba entrenando. Dejó de preocuparse por ello, se dejó distraerse, dejó llevar por la ola de atención que estaba recibiendo. Entrenaba más en un campo cerca de su casa que en el oficial, en un campo privado. que le había acondicionado Señor Padre, pensando en su gran futuro, en su brillante futuro. Entonces, al no mirar el pasto y al no mirar las gradas, se sentía mejor y ya no se acordaba tanto de lo que le pasaba, que era un extraño problema. Se distraía principalmente con la música heavy metal y con la gran afición que él también le había dedicado a las computadoras y a la informática y a la radiodifusión por internet. Pero eso solamente un pasatiempo, era futbolista y era un profesional. Ah, y también mencionemos su gran pasión por la música heavy metal, que lo ayudaba a concentrarse. Entonces llegó un momento muy importante para nuestro joven amigo. El buscador de talento del Real Madrid habló con la directiva y con los padres y se fijó un día en el cual iba a haber un partido, un juego especial, en el cual la joven promesa iba a demostrar sus habilidades y después se haría oficial el contrato para llevárselo a España. Todos estaban felices. La gran oportunidad estaba al alcance de la mano y lo único que hacía falta era que ese partido fuera el mejor que yo había tenido en su vida. Y llegó. Ese día llegó. Era un maravilloso día soleado en la comarca. Ni una sola nube se veía en el cielo. La brisa estaba circulando ligeramente. Y a pesar del calor, los aficionados estaban muy, muy contentos. Se había cedido para esa ocasión especial el estadio más grande de la ciudad para que el equipo de fuerzas especiales en el que militaba nuestro joven Gio y el rival que se había seleccionado previamente de uno de los mejores equipos también de la región estuvieran ahí todo lo más profesionalmente posible para impresionar a la gente del Real Madrid que venía a contratar a la joven promesa lagunera. Todos estaban muy nerviosos. Los entrenadores, los papás, los hermanos, amigos y las amigas de Gio. Todos estaban nerviosos, menos él. Esa mañana había despertado con un sentimiento de paz, de serenidad, de calidez. Sabía que no la iba a regar. Sabía que no iba a haber ningún problema. Confiaba en su talento, en sus habilidades. Y sabía que iba a hacer las cosas bien. Comenzó el partido. Conforme transcurrían los minutos, la afición se iba emocionando más y más, y a pesar de que no había habido ningún gol durante más de 20 minutos, todo se iba dando para que las cosas fueran bien. El equipo de Gio controlaba, él daba las órdenes, se le había nombrado capitán especialmente para la ocasión. Él daba las órdenes, se llevaba muy muy bien casi todos esos amigos entrañables, compas del alma, como él les llamaba. En las estrategias de entrenamiento se había dispuesto una manera especial de que él se acercara lo suficientemente al área para ser habilitado y meter un gol. Pero si no era posible no se haría, pero todo había especulado para que sí. Uno de los momentos de más tensión, inclusive que hasta la afición está empezando a corear en las gradas, y aplaudir con fuerza, esperando que la joven promesa se destacase. Le fue habilitado un balón, el cual él elegantemente cedió a los delanteros. Y los delanteros no querían hacer su trabajo, pero tiraban a la portería, no con muchas ganas. Querían que Gio se luciera, no ellos. Era su partido. Pero era tan noble de corazón que decía, no, lo que importa es que de todos seamos un conjunto, que vean el talento que tengo para habilitar a mis delanteros, y que mis compañeros y todos ganemos. La afición aplaudió eso. Pero llegó un momento dado en que no estaba previsto, en que Gio podía lucirse. Lamentablemente, al contener uno de los ataques del equipo contrario, que estaba a punto de pasar de la media cancha, Gio recibió una falta. No muy grave, pero sí lo suficientemente como para derribarlo. Era la oportunidad que estaban esperando. Se marcó falta. Muy cerca de la zona de anotación. Muy cerca del área del equipo contrario. Una vez que Gio se recuperó y se levantó y el árbitro habilitó el balón para que hubiera un tiro libre directo muy cerca del área grande. Ahí fue donde pasó. Desde las gradas, una persona no identificada, una mujer, estaba gritando como desesperada: ¡Gio! 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 ¡Hazme caso! ¡Gio! Nuestro amigo pensaba que era una de tantas de sus fans, ¿no? Y escuchaba que lo llamaban, pero no ponía mucha atención. Pero como se había detenido el partido a causa de la falta, estaba a punto de cobrar. Yo ya pudo fijarse bien, bien quién estaba ahí, quién estaba llamando ya su atención. Sus amigos lo... Los compañeros de equipo lo estaban animando a que él tirase y le estaban habitando el balón y todo estaba listo. El árbitro estaba a punto de silbar. Pero Gio volteó a ver a esta mujer y se dio cuenta que era ella. ¡En efecto! Era su nana. La nana que le daba los entrenamientos cuando tenía 4 años. La nana que le daba su lonche de adobada y que lo ayudaba a ser fuerte. ¡La nana! A la cual él, sin saberlo, había estado recordando todo este tiempo. La nana llevaba con ella una bolsa. Una bolsa cualquiera. De repente sacó su contenido y empezó a gritar: ¡Gio, Gio, mira lo que tengo, me lo quedé! Sacó una camiseta. Una camisetita. La misma que usaba Gio cuando tenía 3 años y usaba para dormirse. La camiseta por la cual no había podido dormir bien después de que la nana se fue. Y como la nana se había quedado con la camisetita, Gio tenía un problema para dormir mucho tiempo y no se lo explicaba por qué. Después vino ese problema de llorar y cada que veía las gradas y el pasto era una camiseta verde, la selección. Por eso tenía ganas de llorar cuando veía el pasto, cuando veía las gradas. Gio no supo qué hacer. En ese momento todo se le nubló, todo se puso oscuro y estaba a punto de tirar lo que podía convertirse en el gol de su vida. Colocó el balón en posición, como autómata, como robot. Ya no escuchaba nada, ya no veía nada. Ni siquiera se hizo para atrás más que unos pasos para tomar impulso. Y fue lamentable. El balón fue a parar muy, pero muy, muy lejos. Aproximadamente en la 6ª fila de graderías arriba, atrás de la portería. Fue atroz. Fue tan lamentable, tan triste. Gio se dejó caer, se sentó en el pasto. El árbitro simplemente silbó el final del partido y todo el mundo empezó a irse de ahí. Llegó un momento dado que Gio se quedó solo en el estadio. Y se quedó solo ahí mucho, mucho tiempo. La nana, sin decirle nada más, simplemente se había acercado y le había dejado la camisetita junto a él. Y él la sostenía ahora en sus brazos. La miró. Se miró a sí mismo. La olió. Y después la puso cerca de su corazón. A veces le damos tanta importancia a las cosas y no sabemos lo que significan, que ese regreso al pasado le cambió la vida para siempre a nuestro héroe. Cuelga decir que ya no se fijaron en él los del Real Madrid y que se desdijeron. También, como él ya no quiso dedicarse más al fútbol, ya no iba a los entrenamientos, se dedicó más a su carrera, a ser comunicólogo y a dedicarle más tiempo a los medios de comunicación y uno que otro también a algunas ramas de la ciencia. Pero nuestro amigo Gio nunca va a olvidar que a veces es importante tener en cuenta que cuando el pasado regresa hay que tomar una decisión. Esa camiseta le impidió llegar a ser futbolista porque era muy inseguro, necesitaba eso para vivir. Pero también le enseñó una cosa: que a veces los sueños más grandes no son los que nosotros pensamos que son. Y después de eso la vida de Gio cambió y fue una gran persona, pero eso es otra historia y la contaremos en otra ocasión. Este ha sido el capítulo número 3 de la serie que ya se está volviendo famosa en internet, Los Años Alternativos. Muchas gracias por escucharnos, escucharme a mí. Y esta historia que la verdad sí me puse triste cuando la grabamos, pero no importa, hay que decir la verdad y la verdad nos sale. Un saludo a mi hermano George Chávez. Yo sé que le va a gustar, él es de buen corazón. Y a todos ustedes, gracias nuevamente por haber escuchado este capítulo. Ya saben que la próxima semana tienen una cita aquí en Alternativa Radio para escuchar Los Años Alternativos. Esta serie es producida por Rino, el Fantasma Negro, para Alternativa Radio. Una producción original 100% y se transmite en Alternativa Radio. También la pueden escuchar cada domingo en brisno.blogspot.com. Nos vemos la próxima semana. No dejen de escucharnos. Gracias, les dice Brisno, el Fantasma Negro.